Despegar.com anuncia.
Su atención, por favor.
Del lunes, feriado en Buenos Aires, capital de la República Argentina, 8 de la mañana, 9 minutos del martes, no feriado, y ya es mañana, 12 horas adelantados en Seúl, capital de la República de Corea del Sur. Señores, ustedes ya lo saben, hay muchos usos horarios en el mundo, pero un solo programa que los cruza a todos, y es este, se llama Su Atención, por favor, estamos en feriado, estamos en vivo, mi nombre es Nicolás Artusi, a mi izquierda, la muy pero recontra mil patagónica, y los chocolatines... Con ustedes, Sol Rosales.
Buenas noches, Nico Artusi. Buen día, Seúl. No, quiero contar cómo fue la experiencia.
No, bueno, poné música de dolor en el
quiero
equipo.
Quiero contarte Daniel a vos Zucca. Y a todos los que están del otro lado.
Bueno,
que fui por unas horas a Bariloche.
Sí, te vimos en redes sociales, muy activa en redes sociales.
Muy activa en redes sociales, en arroba Solcito Rosa pueden enterarse por qué fui y más en historias destacadas, pero. Había dejado como para el último momento, porque había sido una jornada intensa de muchos compromisos, comprar los chocolates.
Sí.
Dije, ¿sabes qué? No voy a llevar un cuarto de chocolate.
Ah.
Voy a llevar medio kilo de chocolate para mis compañeros.
¿Tienes la cartera en el bolso?
Dije, ¿para qué apersonarme en un local de,
claro.
de chocolates
sí.
del centro? Mejor lo hago en la casa de chocolates que está en el aeropuerto.
Claro.
¿Cuál no fue mi sorpresa? ¿Cuándo? Esa casa de chocolates.
¿Qué pasó? No
motivo del apagón.
¿Qué?
Estaba
¿qué?
Cerrada.
¡No! ¡No!
Así que no sé si ya hay responsables por el apagón, pero además de todo lo que hay que.
Pero para, ¿no tenemos chocolate en serio o es
no
una...
tenemos chocolates en serio. No hay chocolates.
O es una bromita.
No, no hay haciendo. Chocolates. Lo que me parece que sí hay es algo para brindar, que tiene un poco
sí, pero... ¿Lo traje yo?
Ah, bueno.
¿Y de allá qué nos trajiste? Si fuiste justamente al aniversario de una cervecería, ¿tampoco
sí.
trajiste una birra?
No,
nada.
No traje. Cerveza no traje.
Bueno, no trajiste cerveza.
Sí.
No trajiste chocolate.
Iba a traer chocolates, pero estaba cerrada por...
¿No trajiste de esas galletitas dulces que se venden allá?
No, iba a traer las galletitas que te dan en el avión, que son como una especie de bizcochos salados, pero tampoco las traje porque me las comí durante el vuelo. Y llegué al aeroparque y dije, bueno, en aeroparque voy a conseguir algo. También estaban cerrados los locales porque estaban los generadores todos concentrados a cuestiones más importantes como la cinta transportadora de las valijas, como las pantallas, como cosas que eran verdaderamente importantes. Así que el apagón conspiró para que no pueda hoy traer unos chocolates para mis compañeros en las 24 horas que estuve en Bariloche.
¿Te puedo hacer una pregunta, Sol? Sí. Pero en serio, sí. De corazón abierto, sí. Confesate, abrí...
Preguntame lo que quieras.
¿Vos me odias a mí?
No. ¿Sabes qué?
¿Qué?
Te amo.
Yo también.
¿Qué?
¿Por qué te amo? Yo también te amo.
Te amo por radio.
Yo también te amo. Pero yo creo que...
Yo creo,
como toda persona formada en la fe católica, que el amor se manifiesta a través de...
de chocolate.
Objetos materiales, por supuesto.
Yo creo que con el abrazo que nos dimos hoy cuando
borra
nos vimos,
esta última
compensamos.
Bueno, amigos, estamos en vivo. Son las 8 de la noche con 13 minutos. La avenida Córdoba está cortada. No vayan, es una trampa. No. Nosotros, si ustedes aún así están entrampados en la calle, estamos aquí en vivo y hoy vamos a tener... un cuento chino. Pero no solo eso.
No, hoy no lo hagamos, por favor, te digo. Por favor.
¿Después de un cuento chino?
Cinco, no. Hoy dormí 3 siestas.
¿Cómo?
Hoy no me voy a dormir nunca más. No hagamos un cuento
¿En
chino.
¿En qué horarios dormiste la siesta?
1:20, 3:15, 4:20. Cortitas.
Yo no dormí la siesta hoy, así que estoy más... Estoy bien, pero bien despierto.
Claro, pero el tema es que a la noche, si no puedo dormir, ¿qué hago? ¿Te llamo?
Si no puedo atender...
¿Te pego un tubazo?
Un cuento chino. Y después vamos a tener una gran conspiranoia.
También medida de...
Vamos a meternos en los...
Miedo.
Búnkeres nazis ocultos en la Argentina. Hoy es un programa tipo...
Sí.
Para quedarse agarrado a la silla, al sillón.
Sí, sí. Pegado
también,
al ecuacuero también.
Por supuesto.
Porque esta humedad hace que si de repente estás en short, por ejemplo, te quedas pegado al ecuacuero.
Se te pega a los muslos el ecuacuero.
Sí.
Y además, vamos a jugar. En el 4010-7267 queremos que nos vayan llamando para jugar. 4010-7267.
No me digas el juego de las películas.
4010-7267.
No, no me digas.
Diego Iglesias,
sí.
El flaquito que estaba acá,
sí.
¿Viste? Se fue al cine.
¿Cómo no se escucha? Mientras estar en cine.
No, con un audífono.
Ah,
por supuesto.
Así que hoy no nos
Así que hoy tenemos también el juego de las películas 4010-7267. 4010-7267, llame ahora y vaya reservando lugar para jugar. Por lo general nos quedamos con localidades agotadas. Señores, lo dijimos. Es lunes. Llueve. Tenemos 96% de humedad. Ayer vivimos un panorama casi apocalíptico con el mayor apagón de la historia.
Eso, Dios mío.
48 millones de personas sin energía eléctrica. Todo está cantado. Todo está servido para... un cuento chino.
Se ruega no jugar con historias sobrenaturales o involucrarse en situaciones paranormales. Su atención, por favor. Mantenete alerta. Todo puede suceder. Llega un cuento chino, solo por Metro.
Ocho y cuarto. Ayer a la mañana en Branch vivimos prácticamente una situación propia de un cuento chino. Lo dijimos al aire, de hecho, porque no se podían prender las luces. Estábamos funcionando con el generador eléctrico, que alcanzaba apenas para los equipos y las computadoras, los equipos de transmisión.
Uh-huh.
Y esto era una oscuridad, pero total. 9:00 de la mañana, con lo que llovía en ese momento y con los vidrios polarizados.
Claro.
Teníamos de verdad que alumbrar los papeles con la linterna del celular.
No, tremendo.
Y dijimos.
Y con incertidumbre también.
Claro,
¿qué
cuando
está pasando?
Vuelve. ¿Qué sucedió?
Claro.
Sugestionados por las cosas que vemos en televisión, por las cosas que vemos en el cine, dijimos, ¿esto acaso... es la invasión de un cuento chino? ¿En otros horarios, en otros días de la radio?
Claro, tranquilamente.
Este es el momento oficial. Lunes a la noche, con lluvia, con humedad, en lo oscuro. Un cuento chino. Que hoy nuestra producción bautizó como el cuento del tío. Porque un oyente... Florencia nos contactó para contarnos la historia de su tío que, después de una mudanza, vivió situaciones inexplicables. Y no sabemos más.
Uh-huh.
El resto lo cuenta ella. Florencia, aquí ¿Embargados por la emoción? Mientras no estemos embargados por la fiebre.
No, 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 por ahora no.
Sol y Nico te saludan. ¿Cómo estás?
Hola, chicos. ¿Cómo andan?
Hola, bienvenida.
Bienvenida, Flor.
Bienvenida, Flor.
Bueno, gracias.
Flor, algunos rasgos biográficos apenas. ¿En qué barrio estás? ¿A qué te dedicas?
Zona sur del conurbano.
Ajá. ¿Y qué haces de
estudiante,
tu vida?
Estudiante y empleada.
Estudiante y empleada. Sos joven, se nota por tu voz también. ¿Cuántos años tenés?
Sí, 27.
27, bueno. Hermosa edad. Es el peine en la quiniela. ¿Sabes peine o son más de cepillo, Flor?
No sabía. No, cepillo. Cepillo y cuesta bastante desenredar.
Claro, bueno. Flor, vos te contactaste con nosotros, cualquiera que pueda hacerlo debe realizarlo a la cuenta de mail cuentochino@metro951.com, cuentochino@metro951.com. Flor, vos te contactaste con nosotros para contarnos el cuento del tío.
Claro,
en un cuento chino.
Usar, no.
¿Cómo?
Cuento de mi tío.
¿Cuándo, cómo, dónde empieza esta historia, querida Flor?
Bueno, yo tenía un año, esto fue más o menos en el 91. Mi tío es el que me cuenta a mí la historia, ya de grande. Me la cuenta en un contexto, estábamos de vacaciones en Córdoba. No sé si conocen Icho Cruz.
No, ¿cómo se llama el lugar, perdón?
Icho Cruz. Está cerquita de Carlos Paz.
Sí.
No, ¿cómo es?
Icho Cruz.
¿Icho? ¿Icho?
Icho Cruz.
Icho Cruz, no lo conocí.
Icho Cruz. Bueno, es un lugar, tiene río, habíamos alquilado una casita que tenía ahí salida al río y bueno, estábamos a la tarde, o sea, se estaba poniendo el sol y yo sabía más o menos algo de lo que les había pasado a ellos, pero bueno, estaban los dos conmigo y les pedí que me cuenten la historia. Y bueno, se les transformó la cara cuando me la empezaron a contar, obviamente, como después se me transformó a mí cuando la escuché. Uh-huh. La historia comienza con mi tío comprando un terreno.
Ajá, perdóname, Flor, antes de meternos de lleno en la historia. ¿Cómo es exactamente el parentesco? ¿Este tío es hermano de quién?
Es hermano de mi mamá.
Hermano de tu mamá, perfecto.
Sí, exactamente. Bueno, ellos compran, mi tío se junta con la que es su esposa ahora, y compran un terreno en el que empiezan a construir su casa. Construyen la casa, una casa alpina, esas casas de techo dos aguas que llega casi hasta el piso, de teja. Uh-huh. Y bueno, mi tío, ellos se mudan a la casa.
¿Dónde era la casa, Flor? Sí,
también en zona sur del conurbano.
Bien.
Bueno, se mudan a la casa y mi tío tiene la posibilidad de irse a trabajar un año a Suiza.
Ajá. Uh-huh.
Así que, bueno, quedan los dos hijos de la pareja de él, con el que es mi primo, que es el hijo que tienen en común, en la casa viviendo, y mi tío se va a trabajar afuera. Uh-huh. Y, bueno, en ese año empiezan a pasar cosas en la casa, experiencias que tiene mi tía dentro de la casa. Por ejemplo, desde sentir ruidos de cosas que se movían por la noche hasta sentir que la llamaban. Y bueno, obviamente ella no quería decirle nada a mi tío porque mi tío estaba afuera, muy lejos, y obviamente quizás iba a pensar que estaba paranoiqueando todo esto que estaba sucediendo en la casa. Así que bueno, decide no contarle nada y afrontar todo lo que venía sucediendo ella sola.
Flor, estabas diciendo que se quedó ella con sus hijos. ¿Cómo claro. se componía la familia? ¿Qué edades
eran
tenían?
Eran tres nenes chiquitos.
O sea, ella estaba sola, claro. El marido, el tío en Suiza, y con tres nenes chiquitos.
Con tres.
Claro,
chiquitos.
No podía compartirlo en la casa con nadie, digamos.
No, porque claro. Aparte los nenes no le manifestaban sentir, digamos, ruidos.
Claro.
Ni nada del estilo, era algo que venía escuchando únicamente ella, aparentemente. Uh-huh. Bueno, una noche había surgido así un episodio donde ella estaba bastante asustada y llama a la hermana de ella. Uh-huh. La hermana va a la casa y bueno, se ponen a tomar mate a la noche, empiezan a hablar. Mi tía no le dice, o sea, la había invitado a la casa pero no le cuenta por qué, digamos, no le dice nada de todo esto. Y de repente llaman a la puerta con el nombre de mi tía. Uh-huh. Y la hermana le dice, bueno, vas a salir a abrir la puerta, te están llamando. No, es nadie. ¿Cómo no es nadie? Seguían llamando, pero te están llamando, no es nadie. Bueno, se levanta la hermana, va, abre la puerta, nadie. La hermana entra, pálida a casa, te dije que no era nadie, le dicen tía.
¿La llamaban por su nombre?
La llamaban por su nombre, sí, por su apodo en realidad. Por el apodo.
A ver, pongámosle un apodo, claro, sí. Porota. O sea, golpean la puerta y dicen porota.
Exactamente, sí, en un tono que se escuchaba, porque lo escuchó tanto porota. Ella como la hermana, pero, así que...
Chicha, pues.
Sí, bueno, chicha. Ya le quedó porota. Bueno, chicha, dale, chicha. Chicha, sí.
Bueno.
Para que no tenga alusiones políticas. Claro. Chicha.
Exactamente.
Chicha, dale.
Bueno, cuestión que cuando la hermana entra, después de ver que no había nadie del otro lado... Entra obviamente bastante pálida, por lo que me cuenta mi tía, se sienta, y mi tía decide contarle esto que venía pasando, de estos ruidos que venía escuchando y de estas situaciones que venía viviendo. Uh-huh. Y bueno, parece que la hermana también se asustó bastante y esa noche no durmieron. Cuando se hizo el día, la hermana dijo, bueno, me voy. Y cuando se fue a subir al auto, el auto tenía las cuatro ruedas pinchadas.
¡No! ¿Estaba en la calle el auto?
El auto estaba en la entrada de la casa, o sea, tenía reja, digamos, no es que había quedado en la subida de la calle ni estacionado afuera, el auto estaba dentro del garage de la casa.
Bien.
Así que bueno, vuelve mi tío de Suiza después de un año de trabajar allá y las primeras noches no pasaba nada, no se sentía ningún ruido.
¿Hasta ahí tu tía no le contó lo que había pasado cuando
mi
llegó?
Mi tía no le había dicho absolutamente nada, no, porque aparte mi tío es una persona... No sé si ateo es la palabra, pero es muy, viste...
Es un escéptico, no, claro.
No cree, claro, sí, no. Hasta que, bueno, obviamente pasó todo esto. Una noche, bueno, ellos habían comprado una pelopincho que habían instalado en el patio y en una noche de verano se habían quedado hasta tarde en la pelopincho, con lo cual se acostaron también tarde. Perdón. Y, bueno, se acuestan los dos. Mi tío dice que se estaba casi quedando dormido cuando siente, ellos tenían las piezas en un... entrepiso, había un entrepiso de machimbre de la casa alpina y en la parte de arriba estaban las piezas. Y mi tío siente la puerta de la heladera que se cierra fuerte, como si alguien le hubiera pegado un portazo a la puerta de la heladera. Abre los ojos, asustado, pensando obviamente, no sé, que había alguien entrado a robar a la casa. Uh-huh. Y mi tía le dice, ¿lo escuchaste? Sí, le dice, bueno, quédate tranquilo y no hagas nada. Esto pasa, se escuchan algunos ruidos, pero vos quédate que te dormís y después te olvidás, no le prestes demasiada importancia, déjalo ahí.
Ahora, permitime que haga una pausa, Flor. Sí. A esta altura, tu tía, por lo que parece, tanto en el diálogo con su hermana y con su marido, estaba completamente familiarizada con esta situación. Lo tomaba con naturalidad, decía, no, andá, que no es nadie, no, lo escuchaste, no, es aquel... O sea, sí, ella en vez de claro, ella le quitaba como dramatismo a esto, como
sí,
si...
como la herramienta que ella tomó para, obviamente, no salir corriendo de la casa. Quiero pensar yo, con los dos, tres nenes chiquitos, imagínate que teníamos mucho para dónde ir.
Claro, no le quedaba otra tampoco.
No le quedaba otra, claro, exactamente. Y también hay gente que, bueno, ¿qué pasa? Que es escéptica y a veces uno cuenta y te dicen, me estás mintiendo, no te creo, estás paranoiqueando...
No, lo entiendo, pero me sorprende un poco porque habla también de o de muchas agallas de tu tía o de una gran inconsciencia.
Sí.
No me comentó si ya había vivido algo así, creo que ella había tenido una historia también extraña con la muerte del padre, pero no me la comentó en profundidad. Uh-huh. Y bueno, sí, me parece que yo creo que en ese momento fue como la herramienta que tomó para no dejarse sobrellevar por todo lo que le estaba pasando.
Claro, claro.
Y bueno... sienten el portazo los dos, mi tía le dice esto, que se quede tranquilo, y a los 15 minutos más o menos, me dice mi tío, de estar despierto, empieza a sentir, ellos tenían en la cocina, en el comedor, perdón, en cocina-comedor, tenían esas mesas que son como de caño, de hierro, digamos,
sí,
hacen
sí,
bastante
sí.
ruido,
sí.
Bueno, y empezó a sentir como que alguien tomaba una silla y la empezaba a arrastrar, por todo el comedor de la casa. Entonces ahí decidió que ya no aguantaba más, se levantó, bajó las escaleras, prendió la luz, todo como si nada, las sillas ordenadas en su lugar. Mi tío baja las escaleras puteando y maldiciendo en todos los idiomas, mostrame quién sos, qué estás haciendo, qué querés, dale, mostrámelo ahora a mí, que ya estoy acá abajo, qué es lo que estás buscando, o sea, como prepotente e insultando, digamos, lo que sea que haya estado ahí.
Enojado, digamos.
Enojado, sí. Estaba también, me imagino yo, que en esta situación de él bastante chico, como también desbordado por todo lo que estaba pasando. Y bueno, decide sentarse en una mesita que tenían en la cocina, se sienta y se queda mirando toda la parte de la cocina. Se queda mirando la cocina y él más o menos me refiere que a unos 5 minutos de seguir con esta postura, sí, de seguir diciendo, bueno, dale, mostrame,
sí,
ve que ellos habían lavado los platos y tenían esos secaplatos donde uno apoya los platos y acomoda los vasos.
Sí, el escurridor.
Ve, exactamente, ve un vaso que empieza a moverse solo del escurridor y cae al piso y se hace pedazos. Eso es la imagen que ve mi tío.
Claro.
O sea, tu tío, aparte, recién llegado de Suiza, después de haber estado un año trabajando, se encuentra con todo este cuadro también, ¿no?
Casa nueva para él, porque...
Para él casa nueva, claro, porque había estado muy poquito hasta que se tuvo que ir a trabajar, así que...
Claro.
Y también escéptico totalmente, nos habías dicho, así que ahí era totalmente como comprobable que algo había.
Sí.
Ahora,
lo vio él con sus ojos.
Tu tío, que le vamos a poner Chicho, tu tío Chicho, en ese momento, ¿no pensó que su esposa, la tía Chicha, se había vuelto loca?
Cuando vio el vaso, quiero pensar que no.
Claro. No, pero digo al principio, porque me lo imagino recién llegado. No, después de un año de no vivir ahí, en una casa nueva. Claro, lo recibe la mujer diciendo, mira, pasa esto, golpean la puerta, arrastran las sillas.
O sea, esperó a que surja algo en la casa, si era que surgía estando ahora él, para, digamos, ahí exponer toda la situación. Quizás dijo, si se lo digo sin que pase algo, no me va a creer.
Claro. Qué fuerte.
¿Cómo le explicas a alguien todo esto que vos vivís? A una persona que es totalmente atea,
claro,
escéptica, que no cree en nada.
Ahí sí quizás hubiese pensado que la tía Chicha estaba...
Sí, y aparte también, y es un detalle no menor, esto transcurre en 1991, cuando la comunicación era mucho más dificultosa que hoy. No se hablaba por Skype.
Sí,
calculo,
sí,
que hablarían
por teléfono,
una vez por semana, gatas, tratando de cortar rápido, claro, para no gastar mucho.
Tal cual, sí. Exactamente me dijo eso él. Sí. Así que bueno, no era algo tampoco como para contar por teléfono, imagínate. Y aparte, una persona que está lejos no iba a volver, digamos, no tenía manera de regresar.
No, claro. Y aparte, dejándolo por ahí preocupado por los hijos y demás, no habrá sido cómodo en ese momento. ¿Y qué pasó cuando él está en la cocina en la madrugada y ve que el vaso de la nada cae al piso y se rompe?
Bueno, bien, por lo que me cuenta, deja de insultar, apaga la luz y se va de vuelta donde estaba mi tía.
¿Cómo? ¿Quién insulta?
Deja de insultar.
Deja de insultar.
Dice que obviamente que sentía como que le bajaba la presión.
Mira, se pega un jabón bárbaro.
¿Qué te parece?
Se pegó un susto increíble. Segunda y apagó la luz, subió las escaleras y se fue donde estaba mi tía a la pieza.
Ajá.
Y se quedaron los dos ahí. Mi tía le empieza a contar todo lo que ella había vivido en la casa. Mientras tanto se seguían escuchando los ruidos abajo.
La situación esa, ¿no? De estar en el piso de arriba y sentir que abajo continúa todo este batifondo.
La casa tomada.
Seguía sintiendo la pista y me contó él que también sintieron, que mi tía también me lo dijo, como la casa era alpina, ellos tenían una escoba afuera con el que barrían el patio, el palo de la escoba que rozaba por todas las tejas y haciendo obviamente un ruido increíble.
Mamita.
Así que bueno, así era, arrancó toda esta historia.
Claro.
Bueno, cuestión que en el transcurso de todo ese tiempo, obviamente que empezaron a tratar de buscarle explicación a todo lo que pasaba, porque seguía, digamos, sucediendo. Fueron desde, no sé, mediums hasta sacerdotes a la casa, de todo, a ver...
Perdóname, Flor, quiero hacer un punto aquí. Florencia está hablando con nosotros, ella es de Zona Sur, tiene 27 años, y nos está contando la historia de sus tíos, ¿no? En el año 1991, su tío Chicho, lo bautizamos nosotros para no dar su verdadero nombre, después de trabajar durante un año en Suiza, vuelve a su casa, se reencuentra con su esposa, la tía Chicha, con quien tenía tres nenes chiquitos, y ella le refiere que en la casa nueva, a la que se había mudado muy poco tiempo después de que él, antes de que él viajara, por lo cual una casa que él no había llegado a disfrutar, es el escenario de un montón de sucesos inexplicables. Uh-huh. Él, muy escéptico, al principio desconfío, no cree, y después lo siente en carne propia.
Claro.
Lo ve con sus propios ojos cuando las cosas empiezan a moverse. Objetos inanimados delante de él se caen de las mesas o de las mesadas y se rompen contra el piso. Ahí, este hombre, tu tío Chicho, que era un escéptico, decide dar un paso más y empezar a contratar a mediums o llamar a sacerdotes para que le digan qué pasa en la casa.
Tenían, sí, conocidos, que, bueno, obviamente conocían gente que se dedicaba a este tipo de cosas. Esa gente se hacen enlaces entre gente viva y no. Así que, bueno, desde eso hasta mi tía, que era creyente, decidió también llamar a un sacerdote, que fue con el que terminan descubriendo una posible causa, creemos todos, la causa de todo esto que estaba pasando.
Ah, ¿un sacerdote? ¿Un sacerdote?
Sí. Sí, bueno, en primer lugar, ellos llegaron a la conclusión de que los hechos no ocurrían todos los días, obviamente, ni tampoco ocurrían a horarios tempranos de la noche. Uh-huh. Ellos notaban que todas las cosas, tanto mi tía como después también él, que cuando se quedaban hasta tarde despiertos era cuando empezaban a pasar estas cosas. No me supo manifestar un horario concreto, pero me decía ahí, pasaba la una, era cuando nos acostábamos tarde, siempre pasaba algo.
La maldita madrugada. Claro. La maldita madrugada, Flor. Sí. La maldita madrugada.
Sí. ¿Quién sabe si no eran las 3:33 también? Sí. ¿Y cuál era la causa que finalmente descubren que podía llegar a tener que ver y relación,
bueno,
con estos episodios?
Bueno, hablando con este último sacerdote que había en la casa, cuando mi tío construye la casa, le habían pasado el dato de que él quería hacer un piso de mármol en todo lo que era la cocina y el comedor. Y le pasaron el dato de un lugar donde podía conseguir mármol a muy buen precio. Uh-huh. Te mandaban el camión con el mármol a tu casa y vos contratabas un albañil que te armaba todo el piso, armando como rompecabezas con los distintos fragmentos del mármol. Y eso después lo pulías, como hizo él, y bueno, aparentemente había quedado muy lindo. Yo no llegué, conocí la casa de chica, pero no tengo recuerdo. Uh-huh. Así que no sé cómo habrá quedado. Pero bueno, cuestión que este sacerdote empezaron a indagar, che, ¿y dónde compraste ese mármol? Le preguntó, no me acuerdo, me comentó que ha surgido el tema de, digamos, del mármol del piso. Me parece que al sacerdote le llamó la atención el mármol y le dijo, me pasaron de este dato de acá, de este lugar en zona sur, que los tiene, claro, le dice el sacerdote. Ese lugar, el mármol, es del cementerio.
No.
Cuando levantan todos los nichos y todo,
no.
Arman esos depósitos de mármol que después se los venden a lugares que entregan, digamos, que hacen mesadas, etcétera, con el mármol. Entonces, por eso lo consiguen a tan buen precio.
Ah, es
y
impresionante.
Mi tío empieza a recordar que cuando traen ese camión con todo el mármol para armar el piso, él vio chapitas de bronce, vio flores de plástico. Entonces le empieza a cuadrar toda esta situación. Claro, las chapitas de bronce eran las de los nichos de los cementerios.
No, es impresionante. Impresionante.
El piso era de mármol de lápidas del cementerio de zona
exactamente,
sur.
Exactamente.
Esto no habrá sucedido en José Mármol, ¿no?
Puede ser, ¿eh?
Puede ser.
Un poquito más al sur.
Un poquito más al sur que José Mármol. Es impresionante. ¿Viste lo que dice ese viejo cuento, las leyendas antiguas? Bueno, este lugar está construido sobre un antiguo cementerio indio. Sí. Esto, tu tío, pobre, sin saberlo, llevó el antiguo cementerio indio a su propia casa.
A su casa.
Lo barato sale caro, ¿eh?
Sí.
Está confirmado.
Sí, bueno, efectivamente la casa termina en venta.
Es impresionante.
La casa, pasé no hace mucho por la puerta. No tenía cartel de venta, así que me imagino que la gente que vive, amigos, lo que hay, o bueno, no sé si habrán pasado por estos episodios.
Está habitada ahora entonces.
Está habitada, sí. Mira. Está habitada. Durante un tiempo mi tío me refirió que había estado, o sea, tardaron bastante en comprarla la casa. Había estado bastante en venta hasta que ellos, bueno, efectivamente la pudieron vender, y otras veces que él pasó, porque la casa estaba cerca de la casa de su suegra, también la ha visto con cartel de venta.
No lo puedo creer, claro. No lo puedo creer el remate que tiene la historia. Y muchas veces, viste, más allá de que uno sea escéptico o no, sabe que hay energías que se manejan y que hay elementos inanimados que pueden tener buena o mala onda.
Carga por lo menos, claro.
Carga, viste. Sí.
Yo le pregunté si ahora cree en todo esto, y me dijo, y después de lo que vi, me dice, no me quedan demasiadas opciones.
Claro, vos imaginate lo que es tener tu casa enteramente revestida con restos de antiguas lápidas. Sacale, si querés, todo el componente esotérico.
Sí.
Es llevar a tu casa el emblema de muchísimo sufrimiento.
Claro.
Porque así como esas lápidas tenían restos de chapitas o de flores de plástico, también tenían los restos de las lágrimas de las personas que las vertieron sobre ellas.
Sí.
Muchísimo dolor adherido.
Sí. Uno de los mediums que había ido, lo llamo así porque la verdad que no se me ocurre otro nombre, pero que había ido a la casa previo a que ellos descubrieran todo esto, le dijo a mi tía que lo que tenían no se iba a ir. O sea, sin saber todo esto, esa persona sintió que le dijo, o sea, vos sos una intrusa acá, ustedes son los intrusos. Esto que está acá es muy negativo y no se va a ir.
Claro, es como dijo Sol, que casa sacar, tomada.
Claro,
vos lo dijiste.
Lo dije en el momento, lo dije. Pero digo, tendrían que levantar todo el piso, en todo caso, o todos los restos de mármol.
No
pero
sé si es alguna energía que ya está ahí, por más de que quizás remuevan el piso.
Pues, pinotea.
Se queda, si le gusta, se queda.
Sí, claro. Pero la pinotea te la levantan toda para hacer asado.
Es verdad.
Tipo. Es impresionante, la verdad que es impresionante. A veces como la realidad ofrece guiones que para la ficción resultarían inverosímiles.
Claro.
Porque esto parece una novela de Stephen King.
Totalmente. Sí.
Una novela de Stephen King en la cual se termina resolviendo el misterio, resolviendo, entre comillas,
sí.
con esta develación, ¿no, Flor?
Sí, y bueno, imagínate que a mí cuando me lo contaron en ese contexto de vacaciones y todo, que es un contexto donde uno se está divirtiendo, y yo pedí, y instantáneamente las caras de ellos dos se transformaron, o sea, como que yo los estaba haciendo revivir algo que no estuvo para nada bueno para ellos, digamos, que fue una época fea de su vida.
¿Qué te parece? Sí. Ahora, ¿los tíos están entre nosotros o salieron de gira?
Sí,
están entre nosotros.
Están.
¿Y tus primos son grandes ya?
Mis primos son grandes.
Claro. Flor, ¿y esta historia se repite en la familia? ¿Es motivo de conversación en las fiestas de Año Nuevo o no? Más bien está medio tapado.
Medio tabú, sí.
Medio tabú.
La verdad es que no es algo de lo que a ellos les guste hablar. Yo imagínate que, bueno, cuando se contactaron para avisarme que iba a salir, no la tenía muy caliente.
Uy, uy, uy. Oh, uy, siempre uy, uy. Nos
Qué
pasa
raro,
algo
eh.
Técnico en un cuento chino.
Qué raro,
¿Te das cuenta lo que es?
No se puede creer.
Lo de ayer no habrá sido todo un...
No, espero que no. Buah. Todo el país, Argentina, Chile, Uruguay, sur de Brasil.
Sí,
dale,
verdad.
Flor, ¿estás ahí?
No.
No lo puedo creer.
La perdimos a Flor.
Flor, ¿está? Alguno... ¿Está?
Hola.
Ahí volvió.
Menos mal.
Les iba a leer algunos mensajes mientras tanto. Sí, decime, Flor.
No, está bien. Vos decías que cuando te avisaron que finalmente ibas a poder contar tu historia al aire, quisiste refrescar un poco la historia y le preguntaste nuevamente a tus tíos.
Hoy a la tarde nos juntamos abajo de la lluvia a hablar de todo esto que había pasado.
¿Por qué no se juntaron en un shopping o en una confitería?
No.
Flor.
Media cuadra ahora, así que lo tengo cerquita. Y bueno, nada, obviamente que no es de su agrado contarlo de vuelta, pero yo le pedí permiso para contar su historia, obviamente, y me dijo que sí, que la cuente yo, porque él no se animaba a contarlo, que no sabía si nos iba a quebrar contándolo.
Claro.
Es impresionante. Nahuel dice, escalofríos, se escuchó un sonido tipo fantasma, buu. Es medio, el bú es medio Scooby-Doo. ¿Te acuerdas que Scooby-Doo siempre terminaba igual? Era un fantasma durante todo el capítulo y al final le sacaban la máscara y era el profesor.
Claro.
El profesor malo.
Scooby-Doo, ¿dónde estás tú?
Guadalupe dice, la historia dio un giro extraordinario. La verdad que sí. Parece una película de terror. Qué miedo, dice Julita. Merita dice, escuchando desde Houston, Texas. Tengo miedo. Llueve en Houston, Texas. María dice, una pregunta, ¿ellos construyeron de cero esa casa? Bueno, ya se respondió, sí. Jabo dice, escuchando la historia espeluznante de hoy. Leandro dice, lindo día para un cuento de terror.
Piden el presupuesto de mármol ahí donde era
no,
barato. No, por favor.
No conviene.
No.
Soria Mayor dice, acá con mi... ¿Cómo?
En este momento estoy en una... Yo alquilo y estoy en una casa que es bastante antigua y tengo toda la mesa de mármol, así que la estoy
mirando. Sí, andás a ver dónde viene. Soria Mayor dice, acá con mi gordichanchi amasando pizzas. Freire 932,
sí,
expectantes, en silencio, escuchando atentos. Hoy no tenemos comida, así que nos va a venir muy bien. Adrián David dice, estaba estacionado escuchando. Sentí dos golpecitos y salí cagando. Háblame de sugestión, es lo que genera un cuento chino. Claro. Mientras escuchamos un cuento chino, dice Águila Amarilla, se acaban de caer dos espátulas metálicas de un estante.
Ay, no.
Estaban perfectamente seguras, pegamos un salto, no sé si dormimos esta noche.
No creo.
André dice, hola, me puse la alarma, hoy los escucho desde Miami. Acá también un día lluvioso, ruido, pero aún no oscureció. Guille de Lorenzi, querido amigo, dice, me da más miedo que la selección de Scaloni. Sí, no, la selección, ni miedo. ¡A miedo!
Che, ja, pobre. Son días, ¿no?
Tremendo. Tremendo, Flor. La verdad, gracias por haber compartido esta historia con nosotros porque a veces las mejores son estas historias que tienen como un final, ¿no? Sí. Que clausuran la fábula.
O
en
que
este
explican,
caso,
¿no? Un poco lo inexplicable.
Claro. Con lo paradójico que resulta, porque es difícil decir que explicó algo.
Sí, esperemos que no los hayan seguido, que se hayan quedado ahí en la casa.
Y después de tantos años, si no vivieron nada raro, no creo que lo vayan a vivir ahora.
Esperemos que no.
Te mando un beso grande, Flor. Muchas gracias.
Gracias, chicos.
Gracias. Un abrazo.
Chau, hasta luego.
Chau. Florencia, protagonista hoy de un cuento chino, el cuento del tío. Es increíble, tío Chicho, tía Chicha. La verdad que nos quedamos todos mudos escuchando. Germán dice, gran historia para un feriado lluvioso. Juan Carlos dice, qué miedo sentí cuando contó lo del vaso. Pará, y acá tengo otro mensaje que me llegó a mi Twitter. Vos también estás copiada de Marce, que dice, cuando dijo que se cayó el vaso me corre un frío por detrás y eso que estoy en una cocina con todos los fuegos prendidos y nos manda una foto del brazo erizado.
De la piel de gallina, digamos.
Un documento fotográfico revelador también. Amigos, hoy tenemos programa doble, como si fuera una matiné, porque después de un cuento chino vamos a tener conspiranoia.
Ah, sí.
Hoy tenemos doblete de feriado. Vamos a ingresar en el búnker secreto de los nazis en una zona de la Argentina que no es tan habitual para este tipo de
Totalmente,
relatos.
Totalmente, sí, es verdad.
Siempre se habla de los nazis en la Patagonia.
Claro.
O en Córdoba.
Es verdad.
Ahí en los alrededores del viejo Hotel Edén.
Villa General Belgrano
y demás. También se sabe que en la provincia de Santiago del Estero, más concretamente en la zona de La Banda, estuvo Mengele. Joseph Mengele, el científico nazi atroz que pasó tristemente a la historia por realizar experimentos con humanos, especialmente con gemelos y con mellizos. Bueno, en una zona no habitual de la Argentina para este tipo de relatos, vamos a abrir la compuerta de un búnker nazi. En minutos, aquí en un cuento chino. Uf, no doy más. Siento que les dimos todo. Hoy creo que les dimos todo.
¿Y grabemos entonces lo que sigue?
Yo estoy grabado, ¿eh?
Ah,
no, yo no vine hoy.
Entonces.
No.
¿Es holograma? A ver.
Estoy en Mar de Cobo ahora. Sí, claro. Por eso te digo. Ay, poneme un temita, Dani, para descomprimir un tema registrado en Lollapalooza, Buenos Aires, 2014, Capital Cities. Kangaroo Court.
The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. And we come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. And last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body.
First day, but you and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up your plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And leaving, getting a taxi, kissing
the backseat, tell the driver, make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come, come on now, follow my lead. Mm-hmm. I'm in love with the shape of you. Push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new.
Parece que la tecnología sigue conspirando contra nosotros. ¿O acaso es un cuento chino aplicado a la música?
Estaba tan angustiada que lo pedí yo porque
estoy... ¿En serio? Porque teníamos que poner el tema de Capital Cities y de golpe empieza a sonar Ed Sheeran. Fuiste vos.
Me estaba dando algo y dije, solo este tema me puede sacar de esta, de este estado, chiquita, de esta sensación. Gracias, perdón. Gracias y perdón,
no,
chicos.
Está bien.
Los
te perdono. Ed Sheeran, Shape of You. 11 minutos para las 9 de la noche. Nos vamos a ir una tanda a la vuelta. Conspiranoia tenemos, señores, aunque ustedes no lo crean, la llave de la compuerta del búnker nazi en la Argentina.
Despegar anuncia. Hasta las 22. Estás escuchando Su Atención, por Favor, en Metro. En Despegar tenemos todo lo que necesitas para hacer de cada viaje una experiencia única. Despegar. Vivir viajando.
Estás en Metro 95.1. Sonido urbano.
Vuelve a Buenos Aires Bon Laferte. El 15 de septiembre en el Estadio Luna Park. Compra tus entradas por ticketportal.com.ar o llamando al 53530606. Bon Laferte, la gira de Norma. 15 de septiembre, Estadio Luna Park. Produce Ake Music.
Ma, Sofi ya usa desodorante. ¿Yo tengo que usar también?
Sí, a esta edad es normal que algunas chicas empiecen a transpirar. Si querés, elijamos juntas un desodorante para vos.
Como mamá, sabés cómo protegerla. DAV cuida la piel de tu hija y le brinda protección durante todo el día. Que su primer desodorante sea un DAV.
Santander, Río y Claro presentan Una vez en la vida, la historia de amor ganadora del Oscar, el Tony y el Grammy. Entradas a la venta por PlateaNet o en la boletería del Teatro Metropolitan Sura. Una vez en la vida. Cliente Claro Club hasta 20% de descuento. Disfruta de un 15% de ahorro con tarjeta Santander Río. Canje tu punto Superclub.
Pa, qué rica está la sopa. No te tenía cocinando así.
No me tenías fe, ¿eh?
Dale, pa, ¿qué le pusiste?
Tu hijo tiene un par de trucos bajo la manga.
Agregale magia a tus comidas con los nuevos caldos Nor Balance. Todo el sabor con 25% menos sodio. Nor, naturalmente delicioso.
¿Querés pagar menos que el que viaja al lado tuyo en el avión?
سنت منوستين مليون لاجئ بالعالم عايشين أزمة إنسانية حقيقية وبحاجة ماسة لمساعدة منكم رجاءً برعوا هلأ.
Lo único que tenés que entender es que necesita ayuda. La realidad de los refugiados es una locura. Más loco es no ayudar. Dona ahora en fundacionacnur.org.
¿Sabés por qué en Granja Tres Arroyos la calidad siempre está presente? Porque nosotros estamos presentes. Cuidamos cada etapa del proceso para asegurarnos que lleguen a tu casa con la misma calidad que fueron elaborados, dándote calidad desde el principio.
¿Tenés una pyme y necesitas financiamiento? Acércate a Garantizar. Somos el financiamiento pyme. www.garantizar.com.ar.
Perros de la calle. Andy, Calle, Gaby y Harry.
Lunes a viernes,
9 a.m. Buenos Aires.
On demand.
Metro951.com.
Donde estés.
Estás en Metro.
Quiero verla en el show.
¿Qué tienen en común el rock del gato, Dame Fuego, y No Me Dejen Salir? Desde el 1 de abril vuelve Forever Young al Teatro Picadero. Todas estas canciones y muchas más vas a poder escucharlas en el espectáculo musical que marcó un hito. Porque la música no tiene edad. Vení a comprobarlo. Comprá tus entradas a través de Platea.net.
Tarjeta Cincosud, esponsoría tus momentos.
No te lo puedo creer.
¡Ah, Cami rompió el microondas!
Voy a decir que fuiste vos.
Te dije que no iba a nada.
Qué lindo, las familias numerosas como los Cifuentes. Casi tanto como esta promo. Aprovechá con tarjeta Cincosud 20% de descuento más 12 cuotas sin interés en heladeras, lavarropas, cocinas y calefacción. Todos los miércoles en Jumbo. Pedila en tarjetasincosud.com.ar y retírala hoy mismo. Tarjeta Cincosud, todo por vos. Promoción válida del 22 de abril al 31 de mayo de 2019. En todos los locales Jumbo. Disco y Vea, presencial y no presencial de Argentina. Descuento válido los días miércoles. No acumulable con otras promociones o descuentos. 20% de descuento más 12 cuotas sin interés en toda la categoría de línea blanca. Conoce más en tarjetasincosud.com.ar. El otorgamiento de la tarjeta Cincosud está sujeto a evaluación crediticia. Costo financiero total efectivo anual 0%.
Lagerhaus, el galpón cervecero.
Abrimos de lunes a lunes.
Alta variedad y comodidad. El galpón cervecero Lagerhaus. Avenida Beiró 3834 Devoto.
En Instagram,
Lagerhaus Cervecería.
En Facebook,
Lagerhaus Galpón Cervecero.
Esquiar puede ser una opción para vos también. Descubrí las increíbles promociones y paquetes que existen para visitar cualquier centro de esquí de Argentina. Entra a nuestra página vivilanieve.com.ar y a nuestras redes sociales y entérate de las novedades. Cámara Argentina de Esquí de Montaña. Viví Argentina.
Nuevos espacios, jardines verticales, terrazas verdes y parquizaciones. Combinamos tecnología, diseño y vegetación en cada proyecto.
Nuevosespacios.com.ar.
Cuando no tiramos la basura en la calle, cuando levantamos la caca de nuestras mascotas, cuando dejamos las bolsas dentro del contenedor, estamos haciendo una ciudad más limpia. La ciudad no se limpia sola, la mantenemos limpia entre todos. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires.
En mayo, hay un tipo de cambio que te conviene. Llega la nueva edición del Cronista con un diseño renovado, más amigable y más claro. Porque cuando la economía se pone difícil, queremos que vos nos leas más fácil. El Cronista, periodismo para lectores influyentes.
Ma, Sofi ya usa desodorante. ¿Yo tengo que usar también?
Sí, a esta edad es normal que algunas chicas empiecen a transpirar. Si querés, elijamos juntas un desodorante para vos.
Las axilas más suaves merecen un cuidado superior. Dab cuida la piel de tu hija y le brinda protección durante todo el día. Que su primer desodorante sea un Dab.
La Nación presenta Stephen King de colección. Lo mejor de sus historias es que lo peor siempre está por llegar. Promo lanzamiento IT a 249 pesos con 90. Búscalo en tu kiosco o suscríbete online.
Para poder contarte cuánto limpias con una sola botella de Cif Crema, llamamos al locutor de legales. Adelante, López.
La reposera, la hornalla, las zapatillas, los marcos, la sartén, la bañera, la pelota del nene. Y de nuevo, la reposera, la hornalla, las zapatillas, los marcos, la sartén, la bañera, la pelota del nene. Y una vez más, la reposera, la hornalla, las zapatillas, los marcos, la sartén, la bañera, la pelota.
Con una sola botella de Cif Crema, revelas la belleza de tus objetos una y otra vez. Chau, gastar de más. Bienvenida, belleza.
Todas las semanas, Kentucky presenta Piso de Solteros en Metro y Medio. No importa si es entera o en porción, en tu casa o donde sea, soltero o en pareja, si vas a compartir el amor, que sea en Kentucky, porque amamos la pizza.
Despegar anuncia. Hasta las 22, estás escuchando su atención, por favor, en Metro. En Despegar tenemos todo lo que necesitas para hacer de cada viaje una experiencia única. Despegar. Vivir viajando.
Amigos, es feriado, pero estamos en vivo. Faltan 4 minutos para las 9 de la noche. 14 grados la temperatura. ¿Me explicas por qué si es la Copa América está jugando Japón? ¿Cómo que está jugando Japón?
Dicen que igual no está jugando, que está perdiendo. 0 contra Chile 1. Japón 0, Chile 1.
¿Pero por qué juegan Japón, Qatar, no todos sus pañales raros?
Vamos a hacer una conspiranoia con eso también.
¿Juegan Japón y Qatar?
Claro,
no sé cómo es.
Japón está jugando en este momento contra Chile y va perdiendo 0-1.
Llamen al 4010-7267.
Y cuéntenos
4010-7267,
no.
Y anótense para el entretenimiento. Hoy estamos perdidos en la traducción. Así que tenemos un sensacional premio que después se lo vamos a contar. 4010-7267. Dani Zucca del otro lado, querido Dani. Vamos con Pharrell Williams. ¿Lo tenés ahí a tiro de tecla? Pharrell Williams. Blast off. You've been thinking
again.
When I'm looking in your face.
Nueve en punto de la noche, la música la pone DJ Paul.
Capo DJ.
Rosana Morel nos dice, en la Copa América invitan a dos equipos de otros continentes. ¡Mirá!
¡Grande, Rosana!
Pharrell Williams, Blast Off.
¿Qué estás tramando? Su atención, por favor. Se ruega no planear nada en contra de nosotros. Ahora, Conspiranoia, solo por Metro.
Esta es una de las secciones favoritas de este programa y hoy decidimos juntarla con un cuento chino porque es feriado, es de noche, llueve.
¿Habrá gente volviendo de algún destino vacacional, de alguna escapadita por ahí?
Buena pregunta. No sé si este feriado dio tanto para irse, ¿no? Tal vez por el Día del Padre,
claro,
porque ya está medio fresco. La verdad que no sé.
Siendo que hay otro feriado este jueves.
Yo me voy a Perú, ¿sabías?
¿Y solo?
Vos te fuiste a Bariloche.
Pero no me llevás nada.
No me voy solo, no. No, no me voy solo.
Pero no me llevás.
No me voy solo, no me voy con vos.
Lo hablamos en casa.
Dale. ¿En la tuya o en la mía?
En la mía.
Lo dijimos al principio del programa, Conspiranoia, una sección en la cual nos metemos en estas combinaciones entre la paranoia y las conspiraciones. Y un paisaje que no suele estar vinculado con las historias acerca de refugiados nazis en la Argentina, porque por lo general el lado B de la historia oficial ubica a Hitler incluso, no solo a otros jerarcas nazis, sino a Hitler en distintos paisajes de la Patagonia o incluso en Córdoba.
En Córdoba, sí.
Hace 10 años casi que estamos buscando a Carlos Perciavale para que nos cuenten Conspiranoia, nota José. Cómo él, junto a China Zorrilla, vio a Hitler. Vio él, cara a cara a Hitler en Córdoba, en el Hotel Edén. Sí. Lo estamos buscando de verdad hace 8 años, a Carlos Perciavale, para que cuente esa historia.
Lo contó en la mesa de Mirta Legrand.
Sí. China ya no está entre nosotros, y que es la protagonista de esta historia, ya no lo puede contar, pero Carlos sí, está viviendo en Uruguay. Así que le venimos pidiendo desde hace años a nuestra producción que lo contacte, pero no sé, tal vez él ha sido formal y gentilmente invitado a no contar más esta historia.
Claro, lo contó en una mesa de Mirta Legrand, de hecho, en un momento. Sí.
Pero hoy vamos a hablar de un búnker nazi oculto, lo decía, en un paisaje distinto, oculto en plena selva misionera.
Qué increíble.
Y lo más sensacional y extraño de todo es que la pista para descubrirlo lo dio una lata de dulce de membrillo.
No, eso es impresionante.
Una lata de dulce de membrillo. Estamos en línea con Ana Igareta, ella es investigadora del CONICET, es encargada de colecciones de la División Arqueología del Museo de la Universidad de La Plata. Bueno, y además es autora, junto con Daniel Javelson, del libro Arqueología de un refugio nazi en la Argentina. Ana, aquí en Metro, Sol y Nico te saludan. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo están? Buenas noches.
Bienvenida, Ana. Muchas gracias por hablar con nosotros.
Por favor, un gusto. Gracias por preguntar.
La verdad es que estamos muy intrigados por esta historia que ubica la posibilidad de un búnker nazi en plena selva misionera y por la posibilidad de que una lata de dulce de membrillo haya dado la pista decisiva para esta historia. ¿Cómo comienza todo, Ana?
La historia comienza con un proyecto de arqueología. Los arqueólogos, puedo decir, son muy poco propensos a las complicaciones. Somos bastante más propensos, sí, a la vida doméstica y las latas de dulce de membrillo.
Sí.
Y a las historias que eso nos cuenta, así que en realidad se empieza como un proyecto de análisis de arquitectura de piedra del siglo XX, un proyecto de investigación que va a arqueología y arquitectura, que es un poco la línea en la que trabajamos con Daniel desde hace unos cuantos años, él, digamos, mucho más tiempo que yo. Y cuando llegamos a Lua, teníamos la idea de estudiar estas construcciones de piedra para las cuales había pocas referencias, y había un mito, digamos. La construcción tenía una cosa mitológica alrededor, muy local, que es la idea que Martin Bormann, que fue secretario de Hitler, había sido el constructor o había ordenado la construcción de estas estructuras. que nos parecía bastante poco probable por un montón de cosas, incluyendo el hecho de que se probó que Martin Bormann nunca salió de Alemania al final de la guerra. Su cuerpo desapareció, pero fue...
Ana, vamos a volver a llamarla porque
sí,
se entrecorta todo.
Sí, se entrecorta un poco, sí.
Hagamos una pausa acá porque la historia es fascinante y sí. Te quiero escuchar bien, Ana. Ahí cortamos y te volvemos a llamar. Está hablando de Martin Bormann,
sí.
Uno de los jerarcas nazis que, según algunas versiones, habría sido el diseñador de un búnker o de búnkeres para que los nazis puedan esconderse después de la Segunda Guerra Mundial. Pero ella dice, eso es improbable porque Martin Bormann nunca había viajado fuera de Alemania y es raro que suceda algo así después de la derrota de los nazis, ¿no? Nosotros hablamos muchas veces aquí con distintos investigadores, con investigadores serios, con otros no tanto, con escritores de bestsellers,
claro.
Pero todos dicen tener... una cantidad impresionante de pruebas que documentan la presencia de los capos.
Sí.
Digo, que Erich Priebke estaba en Bariloche,
claro.
Responsable de la masacre de las fosas ardeatinas, es un hecho.
Uh-huh.
Que Adolf Eichmann estaba en el Gran Buenos Aires y después, bueno, fue secuestrado y tomado por una delegación del Mossad y enjuiciado finalmente, ha sido un hecho.
Sí.
Que Klaus Barbie, lo contó acá Alfredo Serra también, el carnicero estaba en el norte de la Argentina, fue un hecho. Así que, ¿por qué no otros?
Claro.
Ana, te recuperamos, me parece.
A ver si me escuchan mejor ahora.
Me parece
ahora
que
sí.
Bueno. Estábamos con Martin Bormann.
Claro, lo que te contaba es que, a diferencia de todos lo que acabas de nombrar, de Priebke, de Eichmann, Bormann muere en Alemania y nunca salió.
Uh-huh.
Y si bien su cuerpo no se encuentra enseguida, y esto es el origen de la leyenda, de que después lo ven... no solo en Misiones, en 50 países diferentes, se comprobó muy rápido que en realidad había muerto y está el cuerpo reconocido y demás. Entonces, era poco traído los pedos la idea de que fuera Bormann, podría ser otra persona. De todos modos, insisto, nosotros no llegamos con esta idea al trabajo, llegamos con otra. Pero en arqueología uno busca y a veces encuentra lo que no está buscando, aunque siempre encuentra algo. Y lo que encontramos fue que estas construcciones tenían mucha evidencia que indicaba la ocupación de alguien llegado desde Alemania durante la Segunda Guerra.
Uh-huh.
Esta es la construcción a la que llegamos. Yo la palabra búnker es muy pintoresca y remite a otra cosa, pero sí. No corresponde a la materialidad de lo que nosotros tenemos.
Mira, estoy viendo la foto, perdóname Ana, que está publicado en nuestro Instagram la foto, y sí, no es un búnker porque no está... no está acabado en el piso, no tiene evidentes medidas de seguridad.
Para que los atacaran acá. El búnker es un espacio defensivo.
Claro, esto es una casa, ni siquiera una casa, como una especie de casilla de material.
Sí.
No, son casas, son un par de casas, alguna con una lógica muy doméstica de entrada, dormitorio, cocina, baño, absolutamente comprensible, con un estilo constructivo que es típico de Alemania. Eso es lo raro en Misiones.
Bien.
Eso es lo raro en Misiones. Guarda, cosa a tener en cuenta, en Misiones hay mucha población alemana desde hace 150 años.
Sí.
Entonces, la arquitectura de Misiones tiene una influencia de ciertos estilos alemanes, pero son otros.
Uh-huh.
En este caso, lo curioso es esta construcción.
Sí, tal vez más preciso sería decir que era más una casa refugio que un búnker,
claro,
¿no?
Totalmente.
En realidad, el refugio te lo da el lugar, está en medio,
claro.
Lo que es el final de la selva más espesa de Sudamérica.
Uh-huh.
Nosotros teníamos que caminar 7 kilómetros para llegar y siempre subida. Y para volver seguía haciendo subida. No me preguntes cómo.
Sí.
Era complicado.
Misterio de Misiones, sí.
Sí, el clima es complicado, es mucho calor. Está en una vueltita que hace el Paraná, por lo cual estás rodeado por el río en tres laterales.
Claro.
Está en un promontorio muy bien ubicado como un espacio para habitar defensivamente. Y lo que después vimos es que cuando empezamos a excavar, dejando de lado esta idea de que nosotros teníamos que no podía tener que ver con Bormann, empezaron a aparecer cosas que nos remitían a la producción de la Alemania nazi.
Uh-huh.
Aparecieron monedas, aparece cerámica, aparecieron un montón de cosas, hasta que apareció además la lata de membrillo.
Ahí está.
¿Y esas primeras cosas que contás, Ana, que aparecían, estaban ahí nomás accesibles o tuvieron también que encontrarlas
en la investigación?
Como 5 o 6
campañas de excavación en el medio de la selva, que tiene desde la arqueología una complicación metodológica singular. Pero todo eso no estaba accesible, apareció en la medida en que excavamos.
Claro.
Un proceso de recupero de materiales durante el avance en profundidad.
Aquí vemos en las fotos que están publicadas en @suatención en Instagram, estamos hablando con Ana Higareta, investigadora del CONICET, entre otras cosas. Latas y recortes periodísticos,
fotos, ¿no?
Fotos, una muy, muy sugerente de Hitler con Mussolini, ¿no? Así que, ¿cómo conduce todo a la lata de membrillo y a esa foto?
Bueno, ¿viste los momentos en que uno sabe que se hizo arqueólogo por algo? Por llegar a ese momento, estábamos relevando unas paredes, una ventana de ruida, y en un momento alguien ve y dice, si hay algo metido abajo de lo que era el marco de la ventana, que ya desapareció. La pared de piedra quedó, pero el marco de madera desapareció. Y no hay, nos asomamos y la lata estaba encajada en un huequito. Como es muy impresionante cuando uno encuentra esas cosas tipo tesoro, porque no estamos acostumbrados en arqueología a eso, claro, las cosas aparecen interesantemente en otra disposición, pero escondidas por alguien es muy raro. Y cuando la abrimos, apareció todo eso que están viendo ustedes en las imágenes, una foto de Hitler y Mussolini, una foto de una persona con el uniforme de las camisas pardas, un frasquito muy pequeñito que nunca supimos qué era el contenido porque estaba muy degradado, y un montón de monedas acuñadas en los países ocupados por los nazis durante la Segunda Guerra. ¿Por qué alguien guarda eso en un lugar totalmente escondido? Es algo que la arqueología no puede explicar con certeza. Lo que sabemos es que estaba, y que el que estuviera marca algo. La intención personal de la persona que escondió eso, y literalmente estaba escondido, en esto no hay duda, bueno, te imaginas que las especulaciones después de eso fueron... Cada uno de nosotros tenía su propia teoría.
Claro.
Lo que sí suponíamos es que eso nos daba una época de desarrollo de la ocupación del sitio, una procedencia de las personas que se sumaba a todo lo otro, y probablemente una afiliación con un movimiento como fue el movimiento nazi, el partido nazi en la Alemania de mediados de siglo. Así que fue, bueno, como muy fuerte ir corroborando con eso otros indicios que nosotros habíamos ido analizando durante, bueno, años de investigación.
Es impresionante porque las fotos ahí documentan esto que vos estás contando, y la verdad es que nos lleva a pensar y a preguntarnos por qué vinieron tantos jerarcas nazis hasta la Argentina. Evidentemente había una ligazón política o un régimen político que lo favorecía. Después de la Segunda Guerra Mundial, estaba todavía gobernando aquí el peronismo. La Argentina fue neutral durante gran parte de la guerra y terminó declarando la guerra a Alemania cuando ya era el final del conflicto, claro, porque por la presión de las potencias occidentales no le quedaba otra. Pero vos, como arqueóloga, ¿qué hipótesis tenés para sí, tantas pues, historias?
De dos modos, que queden claro que no es el nazismo lo que estudiamos, ni el periodo, estudiamos el sitio.
Claro.
Lo que vos decís, Nicolás, es absolutamente cierto. Hay una circunstancia histórica en el país que permite un desarrollo particular en los eventos. Y en este caso, y está muy documentado y por gente muy seria que ha trabajado muchísimo con esto, todo lo que fue el flujo de personas desde la Alemania nazi, no solamente Argentina, sino otras partes de Sudamérica también, con gobiernos que también veían con cierta simpatía, digamos. De todos modos, Argentina tiene esta curiosidad, y siempre me parece interesante, que tuvo una política de fronteras bastante abiertas. Entonces, llegó un montón de gente que estaba asociada al régimen nazi, llegó un montón de gente escapándose también. Entonces, bueno, tenemos esas curiosidades históricas muy, muy argentinas, en las cuales parece que siempre entramos en contradicción con lo que pasa en un nivel y con lo que pasa en otro.
Claro. Ahora, ustedes, Ana, son arqueólogos, ¿no? Pero ¿se valieron de la interconsulta con historiadores o con otros profesionales para poder, por lo menos, preguntarse quién pudo haber vivido ahí?
Por supuesto. De todos modos, consultamos a historiadores en Misiones. Hay gente que con este tema y muy en detalle. Insisto, nosotros ni trabajamos el nazismo, ni trabajamos...
Claro, por eso.
Estábamos analizando un sitio. Lo que pasa es que cuando la información del sitio te lleva, tenés que empezar a preguntar a la gente que sabe más que uno.
Claro.
Que es una cosa que nosotros hacemos siempre. En este caso, además, había un problema particular del sitio que es totalmente arqueológico. Si vos hablas de ruinas, de piedra, en Misiones, todo el mundo cree que son jesuitas.
Claro, y bueno,
hay como
claro.
una idea de que tiene que ser jesuita, porque nadie, además de los jesuitas, construyó en piedra. Ese es el inicio del proyecto con el que fuimos. De hecho, probar que eso no era cierto. El problema es que estas ruinas no habían sido estudiadas por nadie, pero todo el mundo había asumido que eran jesuitas. Entonces tenías, por un lado, la idea que eran jesuitas, pero nadie las había estudiado, y el mito de Bormann. Entonces se cruzaban un montón de cosas con las que nosotros después entramos en conflicto, porque nuestro análisis de la evidencia, que siempre el análisis de la evidencia te da una versión. Nosotros no creemos tener la verdad absoluta y que no pueda ser discutido. Lo que tenemos es una versión basada en la forma en que nosotros analizamos evidencia, es una construcción del siglo XX, no hay elementos que indiquen, los cerrajes son modernos, son totalmente industriales, digamos, lo marco de la ventana, no hay una evidencia que nos indique una construcción previa a nosotros, por lo cual descartamos lo jesuita, y no hay ninguna evidencia de que haya sido Bormann, ni nadie del entorno de Bormann quien vivió ahí, sino una familia, y esto es importante, es la casa de una familia, no es la casa de una persona, es la casa de una familia, de varias personas, incluso en algún momento especulábamos con el tema de los niños, porque aparecieron algunos indicadores que podrían estar marcando presencia infantil, relacionada con el régimen nazi, y con muchísimo dinero. La característica es una familia que puede venirse a Sudamérica y hacerse construir una casa que fue extremadamente cara en su momento, en el medio de la selva misionera.
Claro, con guita fuerte.
Claro.
Sí, sí, totalmente. Eso sí. Después ir a jerarcas o no jerarcas, que también es una palabra muy fuerte y hay que llegar a esa definición, no lo sabemos. Sí te podemos decir que es una persona, evidentemente, con mucho recurso económico, que se hace construir una casa, y el modelo que nosotros decimos es que esto se construye antes de que ellos lleguen. Ellos lo mandan construir antes, en algún momento, y después lo habitan. Uh-huh. Y lo habitan durante muy poco tiempo, pero muy poco tiempo. Semejante monstruo, que son varias estructuras de piedra y con un sistema de aprisionamiento alrededor, va a estar ocupado por poco tiempo y no te podemos explicar por qué. Uh-huh. Eso no tenemos una buena explicación de la poca ocupación.
¿Y sabés, Ana, si a partir de todo esto continúa paralelamente esa investigación como para tratar de dar con esos datos que faltan?
No, la nuestra, digamos, es el proyecto de investigación. Los proyectos de investigación tienen un principio, un medio y un final, y un financiamiento que dura un tiempo y después se acaba y estamos obligados a pasar a otra cosa que en ese momento tenga financiamiento. Pero lo que sí hay es la doctora Lorena Salvatelli, que es la encargada del Museo de Posadas, del Museo Guacurarí, que es un museo histórico, es la que tiene todo el material. El material nunca salió de la provincia de Misiones, por una cuestión de leyes patrimoniales y demás, para no generar ningún ruido con eso, ningún conflicto. El material quedó allá, y el material lentamente se va mirando, digamos, más allá de que no es su proyecto de investigación, pero ella se participó, y es la que está en custodia de todo eso, y cada tanto vamos encontrando datos, van armando algunas cosas, vamos presentando algunas cosas, que específicamente tienen más que ver con nuestro análisis propio, que tiene que ver con vida doméstica de las personas que vivían ahí, con cosas divertidísimas como, ¿saben cuál es el objeto más repetido en toda la excavación? ¿Qué encontramos?
¿Qué?
Antidiarreicos.
Mirá, pero claro, con tanto calor, venían del frío en Alemania, con el calor, el cambio de la dieta y
agua,
todo.
Exactamente.
Claro.
Agua probablemente no potable, los tipos estaban en el baño todo el tiempo.
Exactamente, el objeto, uno de los objetos que más se repite es una ampolla para cortar la diarrea, porque evidentemente nosotros hicimos esa misma construcción. Gente que viene del frío y cae a una temperatura media de 50 grados en verano.
Un clima tropical.
Totalmente.
Claro. Qué bárbaro. Ana, te mandamos un saludo grande, muchísimas gracias.
Un gusto, gracias por
estar. Un gusto hablar con vos. Muchas gracias. Ana Higareta, investigadora del CONICET, encargada de colecciones de la División Arqueología del Museo de la Universidad de La Plata. Impresionante este refugio. Pasen por arroba su atención y van a poder ver la foto, las fotos, mejor dicho. Ya nombré tres casos. Klaus Barbie, Adolf Eichmann, Eric Priebke. Estos son casos juzgados de tipos que efectivamente estuvieron acá. Así que imagínate la cantidad de los que no sabemos.
Claro.
Incluso hasta llegar a la conspiración máxima que dice que el mismísimo Hitler estuvo aquí acompañado por quien fuera su esposa, Eva Braun. Así que es muy impresionante.
Increíble.
Esta historia es muy impresionante. Conspiranoia, el misterio del búnker nazi oculto en plena selva misionera. 9 y 18, gol de Chile, che.
Mirá,
de Chile, che, gol de Chile,
2 a 0 gana entonces.
Gol de Chile, che, le gana a Japón. ¿Por qué está Japón en la Copa América? Nadie me lo sabe explicar hasta ahora.
Porque te dijo ahí, Rosana, dos equipos invitan a la Copa.
A la Copa América.
Sí, pero invitan dos.
Oliver, ya se viene el juego, 40-17-267. Esto es... Chemicals.
If you like the potato.
14 grados la temperatura en Buenos Aires. Estamos en vivo y en directo para toda la ciudadanía toda. Desde los estudios de la calle Freire. ¿Cómo baila, Solcito?
¿Viste? Como me quedaron resabios de la jarola del viernes.
¿Pero qué te parece? ¿Vino la Formo?
¿Hoy?
No, el viernes. Ah. Nos vamos a Perú en micro. No, ella ya salió.
No me digas.
Yo al final no. Al final la traicioné, me voy en avión.
Bueno, eso es bien.
Por eso te digo. Oliver, desde los Estados Unidos con Chemicals. Tanda y a la vuelta jugamos 4010-7267.
Despegar anuncia. Hasta las 22. Estás escuchando su atención, por favor, en Metro. En Despegar tenemos todo lo que necesitas para hacer de cada viaje una experiencia única. Despegar. Vivir viajando.
Movilizarte a través de los sonidos.
¿Dónde estés?
Estás en Metro.
Metro.
95.1. Sonido urbano.
La selección argentina tiene un pasado glorioso, pero esa gloria puede ser una carga difícil de llevar. El fútbol cambió. Nosotros cambiamos. Arranquemos un nuevo viaje mirando hacia lo que viene. Porque nadie puede avanzar mirando para atrás.
Uber y AFA. Allá vamos. Subite. Uber. Sponsor digital de la selección nacional.
Y salsas Sica. Lo bueno se multiplica.
Organiza tu semana con Disco. Todos los martes, presentando tu Jumbo Más, tenés un 20% de descuento en almacén comestible, bebidas, perfumería, pañales, limpieza. Además, 30% en marcas seleccionadas. Todos los días hay beneficios para vos. Disco, ¿qué necesitas? Monto mínimo de compra 1.000 pesos. Válido todos los martes de 2019, inclusive para las sucursales Disco de Cava, GBA, La Plata, Venado Tuerto y Costa Atlántica. No incluye productos acordados con el gobierno.
Packing District. Primera cocina sous vide en Argentina. Vení a probar la cocina al vacío. American Grill, Bar y Café. Soler 5975 Palermo. Seguinos en Instagram, @packing.district. Te esperamos.
De acá en más, información hacia adelante. María O'Donnell, lunes a viernes, de 6 a 9 a.m. El futuro de las noticias en el presente. Metro 95.1, sonido urbano.
La Nación presenta Stephen King de colección. Lo mejor de sus historias es que lo peor siempre está por llegar. Promo lanzamiento IT a 249 pesos con 90. Búscalo en tu kiosco o suscríbete online.
Con el nuevo viaducto Mitre, más vecinos vamos a llegar antes a casa, el trabajo o la facultad. Porque se levantaron 8 barreras, dando paso a 4 nuevos cruces, ganando momentos para estar en familia o con amigos. Cambiamos barreras por tiempo. Juntos, seguimos transformando la ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires!
Hoy es el día para elegir tu viaje al mundo con el mejor precio. Volá a Miami en 9 cuotas sin interés, de 3.315 pesos con tus tarjetas Banco Ciudad. Apurate, son cupos limitados. A Versailles, grítalo.
Lagerhaus, el galpón cervecero. Disfruta con tus amigos de la comodidad de 400 metros cuadrados más un amplio patio. 38 canillas con la variedad de las mejores cervezas. El happy hour de lunes a lunes de 18 a 21 horas con el 2x1. Lagerhaus, el galpón cervecero. Avenida Beiró 3834, Devoto. En Instagram, Lagerhaus Cervecería. En Facebook, Lagerhaus-Galpón Cervecero.
2.508 barrenderos, 3.177 choferes y recolectores, 1.139 vehículos de higiene. ¿Y vos? La ciudad no se limpia sola, la mantenemos limpia entre todos. Buenos Aires Ciudad, vamos Buenos Aires.
No hay nada más lindo que empezar el día sintiendo tu ropa realmente limpia, suave y perfumada. Va, sí, hay algo más lindo. Terminar el día con la misma sensación. El nuevo Skip con esencia de Comfort combina toda la limpieza y cuidado que conoces de Skip con el perfume más exclusivo de Comfort, para que disfrutes tus prendas suaves y perfumadas por mucho más tiempo. Nuevo Skip con esencia de Comfort. Sentí tu ropa tan increíble como se ve.
Cuatro socios y un mediador. Miguel Ángel Rodríguez, Nicolás Escarpino, Florencia Raggi, Walter Quiroz, Martín Slipak. En 7 años, un thriller apasionante. No te lo podés perder. Con dirección de Nelson Valente. En el Teatro Picadero. Entradas por Plateanet o en la boletería del teatro. ¿Cuánto vale tu libertad?
En Edenor valoramos la energía. Por eso invertimos 17 mil millones de pesos en los últimos 2 años y redujimos 25% los cortes. Conoce más sobre las obras que estamos realizando en tu barrio para mejorar la calidad de servicio. Ingresa a obras.edenor.com. Tu energía avanza. Edenor.
Tarjetas Incosud es sponsor de Familias Reales. Por eso hicimos esta radio con una familia de verdad. Los Cifuentes adoptaron a 5 nenes y... Bueno, como sabemos que nadie más que ellos necesita vacaciones, sacamos esta promo.
¿Qué me vas a contar?
¡Cállenselo! Tarjetas Incosud sponsorea tus momentos en familia. Aprovecha 12 cuotas sin interés en turismo. Pedila en tarjetasincosud.com.ar y retírala hoy mismo. Tarjetas Incosud, todo por vos. Promociones válidas del 22 de abril al 31 de mayo de 2019 en borala.com.ar. 12 cuotas sin interés. Conoce más en tarjetasincosud.com.ar. El otorgamiento de la tarjeta Incosud está sujeto a evaluación crediticia. Costo financiero total efectivo anual 0%.
4 socios y un mediador. Miguel Ángel Rodríguez, Nicolás Escarpino, Florencia Raggi, Walter Quiroz, Martín Slipak. En 7 años, un thriller apasionante. No te lo podés perder. Con dirección de Nelson Valente. En el Teatro Picadero. Entradas por Plateanet o en la boletería del teatro. ¿Cuánto vale tu libertad?
Turismo City. Paga menos por viajar.
Ma, Sofi ya usa desodorante. ¿Yo tengo que usar también?
Sí, a esta edad es normal que algunas chicas empiecen a transpirar. Si querés, elijamos juntas un desodorante para vos.
Las axilas más suaves merecen un cuidado superior. Dab cuida la piel de tu hija y le brinda protección durante todo el día. Que su primer desodorante sea un Dab.
Tentate con un bizcochuelo suave y esponjoso. Maicena Buenas Semillas te presenta su línea de premezclas libre de gluten para que hagas los bizcochuelos más ricos. La suavidad de maicena más los nutrientes de las semillas. Tentate con maicena. Y no te olvides, la clave está en tu batido.
Si te gusta, te gusta, te gusta, te gusta.
¡Ey, ey, ey! Máquina de likear.
Relaja y baja la temperatura de tu piel 6 grados con el nuevo AXA Ice Chill. Porque ya sabes, más fresco estás, más atractivo sos.
Probá también el nuevo gel de ducha y ceras para peinar de Axe.
Despegar anuncia. Hasta las 22. Estás escuchando su atención, por favor, en Metro. En Despegar tenemos todo lo que necesitas para hacer de cada viaje una experiencia única. Despegar. Vivir viajando.
Thank you.
llévame a bailar al mar. Llévame en tu corazón.
Nueve de la noche, 33 minutos, arroba su atención, ahí nos pueden encontrar. Y si pasan por nuestros Instagram, arroba solcito rosa y arroba sommelier de café con doble M, van a poder ver una foto que nos sacamos recién, ambos, barco sobre la superficie.
Entre el título original y la traducción, ¿qué habrá pasado? Su atención, por favor. Ahora, adivina de qué película se trata. Perdidos en la traducción.
Perdidos en la traducción. Dani Zucca, ¿viste alguna película este fin de semana? No vio ninguna película, se detuvo únicamente en Argentina-Colombia. Querido José Gutiérrez, nuestro productor.
Está pensando.
Nuestro VP de producción.
Sí, VIP también.
También, o sea. ¿Qué serie viste? Ahí está pensando. ¿Cuál? Ah, Fleabag, qué buena. ¿Primera o segunda temporada? Primera temporada de Fleabag, una serie que les recomiendo mucho, que está en Prime Video.
Bien.
Y algo infantil con las chicas, porque tenía una chiquita con fiebre,
chiqui,
pobrecito.
Un beso a las
che,
niñas.
Pobrecita. Connie, ¿viste alguna película este fin de semana o solo Clu Clui?
Only.
Bueno, solo deportes, vio.
Yo me puse
solo
al día,
deporte. Sí.
Me puse al día con Big Little Lies. La serie que estrena todos los domingos, capítulo nuevo, a partir del domingo pasado. No había visto el primero ni el segundo y logré ponerme al día con los dos.
Muy bueno, yo me da mucha vergüenza.
¿Qué?
Y porque si digo me van a tratar de viejo.
No.
Vi una de Jean Paul Belmondo.
No.
Real.
No te creo.
Real.
No te creo.
Se llama...
Mira, se sacó la remera y está agitando.
Sí.
Está bien chocho.
Se llama El Hombre de Río. Oh, una de Jean Paul Belmondo del año 1964.
No spoilees.
No. Él es un soldado.
No,
está de novio con una chica.
Sí.
Y esa chica es secuestrada en una rocambolesca aventura.
Amo que digas rocambolesca.
¿Qué tiene que ver con el robo de antiguas piezas de una civilización arcaica que lo lleva a Jean Paul Belmondo y a la chica?
Sí.
Al mismísimo Río de Janeiro en el año 1964. Y la mitad de la película transcurre, mirá el valor documental que tiene, que es divertidísima la película, Un hombre de río con Jean Paul Belmondo, transcurre en plena Brasilia mientras se construye.
Es genial.
Es genial.
Muy buena.
Genial, una película tipo James Bond, pero
sí,
durante la construcción de Brasilia.
Hermoso.
En la calle 60 con los edificios todos a medio hacer, se las recomiendo mucho. Un hombre de río. Mi querido Dani Zucca, a ver cómo está la centralita. Levanta el meñique.
Mirá.
Meñique.
¿Cómo decís fiesta rolling? ¿Cómo decís vos? ¿Cómo decís cuando está bien?
Todo wonderful tropical.
Wonderful tropical.
En la centralita telefónica, así que digo 4010-7267. ¿Quién está ahí? Hola.
Wonderful tropical.
Hola.
Hola, si quieres.
Hola.
¿Qué tal? Sí. Buenas noches.
¿Quién habla?
Buenas noches, ¿quién habla?
Pablo de Merlo.
Pablito.
Hola,
de Merlo. Escúchame, ¿estás de feriado o laburaste hoy?
No, hoy no abrí.
¿Merlo San Luis o Merlo?
Merlo Buenos Aires.
GBA.
¿Y qué no abriste hoy?
¿Qué no abrió?
No abrí ni la carpintería ni la barbería.
¿Sos carpintero y barbero?
Soy carpintero.
Sí.
Y tengo una barbería, no soy barbero.
Bueno, guarda, no vas a cortar la barba con la moladora,
¿no?
Con la caladora.
O con la caladora,
no,
en serio,
claro,
te
verdad.
Digo, guarda. No se te mezclen los negocios.
¿Están en la misma unidad los dos comercios?
Están los dos en Merlo, pero no.
No es que decís...
A 15 cuadras de diferencia de los dos.
Mirá vos, ¿y cómo te formaste como barbero?
No, lo de la barbería fue porque tengo barbería y tatuaje, las dos cosas en el mismo lugar. Y nada, me...
Para, ¿y empanadas no tenés? Porque acá hay un hambre.
Sí. ¿Qué melange?
No, comida no.
Porque barba, tatuaje, acá. Carpintería.
No,
escúchame.
La barba, viste, esa típica barba hipster hace como 4 años.
Sí.
Empecé a ir a barberías y así conocí muchos amigos, hice muchos amigos con barberías y empecé a ir a exposiciones de tatuajes y eso. Y nada,
lo bueno, Pablo, es que no sos de madera cortando la barba, ¿no? Hay que estar atento a eso.
Qué rápida,
gracias,
que chico, es la
gracias
piba.
Por el apoyo.
Escúchame, ¿conoces a Lon Berlín?
Lo conozco de nombre.
Tijeras, ¿no? Maestras,
Tijeras
ahí está
maestra, Fernando Elo.
Yo me la hago ahí la barba.
pionero en la barbería.
Con Andy ahí que hicieron el programa especial.
La semana pasada hicieron el programa con Andy, Humboldt y Niceto Vega, la barbería más enterada de Buenos Aires. Así que sí, está muy lisita. Muy lisita. Pablo, querido, ¿cuántos años tenés?
38.
¿Cuánto?
38.
38, el aceite.
El aceite, sí.
El aceite en la quiniela.
38,
¿quién es? De Oliva, ¿no? Las piedras. No, es las piedras.
No es la piedra, Nico.
38, las piedras.
No, Nico, no, querido,
¿dónde sacaste? Ese es el aceite.
Subo.
Che, escuchá, ¿y quién es el pibito que habla y que se escucha por detrás?
Mi hijo más chiquitito, que tiene un año y medio.
¿Cómo se llama, che?
Francisco.
¿Ya tiene barba?
Nah.
No, tiene apenas un poquito de bigote.
¿Cuántos pibes tenés en total, Pablo?
Tres varones,
bueno, sí. Ya la vas a afeitar a todo. ¿Y tu mujer cómo se llama? Si es que estás Mabel. Con ella. ¿Cómo?
Sí, Mabel.
¿Y a qué se dedica, Mavi?
Mabel hace artesanías.
Mira qué lindo.
Es artesana.
Me alegro mucho. Mi querido Pablo, ¿viste alguna película este fin de semana?
No, el miércoles fui al cine después de un año y medio, porque desde que nació este enanito, claro. No se puede ir, viste, te cambia un poco el panorama.
Claro, ¿y, claro. ¿Y qué viste?
Fuimos a ver Blindado.
¿Y cuál?
Blindado.
¿Cuál es? No lo sé.
La Argentina. Yo creo que Argentina, Luciano, no, me sale Luciano, no es Luciano Castro, es Castro, es ah. otro, el de Ojitos Claro.
Luciano Cáceres.
Sí,
ya sé cuál es Blindado. Vi los afiches en la calle. Mira qué bueno.
El otro muchacho que es el protagonista, la verdad, lo desconocía. No tengo ni idea de quién es. Me sorprendió el actor, el que es el actor.
¿Será Juan Pablo Bernstein?
Sí, puede ser, ya, pero.
Te digo, la verdad, es igual a Biloni.
A Biloni, sí, es Juan Pablo Bernstein.
Puede ser. ¿Y te sorprendió gratamente?
Sí.
Ah, bien.
A mí me gustó bastante la película.
Está buena la película, entonces.
Sí, sorprende.
No, bueno.
Sí, me sorprendió.
No spoilees. Escúchame, vamos a jugar, mi querido Pablo. ¿Cuál? La cosa es así. Aquí Sol Rosales.
Yo, sí.
Hola. Te va a decir el nombre con el que una película se estrenó, una película bien conocida en algún país del mundo. Vos después vas a escuchar tres opciones que te va a dar ella con tres títulos que corresponden a la película tal como la conocimos nosotros. Vos tenés que dar el título completo, no decir la primera, la segunda, la de arriba, la de abajo. ¿Está bien?
Perfecto.
Vamos, mi viejo, jugamos por entradas para ir al cine, que son, pero descoque.
Mira, para que vayas. Acá me dicen que es especial lluvioso, que son románticas y de terror. Vale aclararlo. Sí, bueno. Me dice la escribana. Bueno. Y además, Pablo, la música te ayuda.
La música.
Sí, presta atención, ahí está. ¿Sí?
Hoy no vino la escribana, pero dejó a uno de sus secretarios.
Mirá.
Gracias, mi viejo.
¿Y los tacos son de la escribana?
Sí.
Qué bien.
Es como Kinky Woods.
Qué altura.
¿Sobre número uno o dos, Pablo? ¿Cuál querés?
Siempre uno.
Vamos. Uno. Ahí está. Number one para Pablo de Merlo. Pablo está perdido en la traducción.
Pablo se estrenó en Japón como Corazón de Amor y Maravilla.
Titulazo.
¿Es África mía? ¿Es En busca de la felicidad o Corazón de Caballero?
No sé, la música me suena África mía.
Y es correcto.
África mía con una joven Meryl Streep.
Claro.
Meryl Streep.
Me sonaba Rey León la música, por eso.
Muy bien, bueno, ahí está, te sonó África, ¿viste?
Vamos con la siguiente, que en Hungría se estrenó como Más allá de la amistad. ¿Es bajo la misma estrella?
¿Cómo lo puta?
¿Es Hachiko siempre a tu lado?
Hachiko.
¿O es Secreto en la montaña?
Uy. ¿Hachiko?
No, era Secreto.
Estaba entre esa y Secreto en la montaña.
Secreto en la montaña.
¿Vos sabés que Secreto en la montaña probablemente haya sido la película que más me hizo llorar en la vida?
Claro.
No puedo parar de llorar cuando la
ve. De hecho, ahora cuando está diciendo Secreto en la montaña, llora.
Llora.
Ay, no. Está llorando ahora. Se acuerda y llora.
Porque no extraño a Enis del Mar.
Ay, claro. Vamos con la última, Pablo, que se estrenó como Esperando el Día de San Valentín en Lituania. ¿Es Loco y Estúpido Amor? ¿Es Blue Valentine o Día de los Enamorados?
Blue Valentine.
¡Sí!
Peliculón, si pueden véanla hoy. Porque es
dos unidades para el querido Pablo. Quédate en línea, mi viejo.
Dale, gracias.
Dale, no cortes.
Grande,
ahí está,
Pablo.
Grande, Pablo, capo. Sí, 2-3. Y dudó con Secreto en la montaña, así que, casi bueno, estuvo muy cerca. Che, 4 goles metió Chile ya. Ajá. Uh-huh.
a Japón, Copa América.
80. Sí, lo que nadie me sabe explicar es por qué juega Japón en la Copa América.
Sí, ya te lo dijo Rosana por Twitter.
¿Por qué no juega Liechtenstein también, ya que
pero
estamos?
Invitan dos, no pueden invitar a todos.
4010-7267, su atención, por favor. ¿Quién está en línea? Hola.
Tremendo.
Hola, chicos, ¿cómo están?
Hola, ¿quién habla?
Caballito.
¿Quién?
Belu de Caballito.
Hola, Belu. ¿Sos de Belén?
¿Cómo?
¿Sos de Belén?
No, de Caballito.
De Caballito.
No, pero Belu de Belén.
Ah, sí.
Belu de Belén.
Ah,
¿cuántos años, Belu?
25.
25, qué hermosa edad. No, la gallina. El bufoso.
¿Sos de River, Belu? ¿Sos de River?
No, mi hijo es de River.
Vamos, el viejo.
Porque bueno, tiro por ese...
¡Vamos!
Qué fanática sos de River, Dios mío.
Bueno. La verdad, sinceramente, no te puedo decir que sos de River porque no le doy mucha pelota.
Pero, ¿y entonces de qué cuadro sos?
De River.
No, ya te digo, tiro por River, por mi viejo, pero no... Pero
bueno,
no sé de ningún cuadro en particular.
Ahí estamos. Belu, ¿trabajaste hoy o estás de feriado?
No, hoy por suerte no trabajé, me tocó estudiar porque mañana rindo.
¿Qué rendís?
Y estudio nutrición en la UBA, así que rindo una materia que se llama técnica, que es así como muchas recetas, muchas cosas para saber, así que bueno.
Bueno, bien. Decime por favor la receta del agua.
No, por favor, cualquier cosa me ayudaría justo para jugar, especialmente para sacarme un poco de...
Decime la receta del arroz con pollo, de la empanada que no llegó, que no llegó todavía.
No.
Dale,
no,
jamón y queso.
Y pero no, justo, mira, justo esa no la sé.
¿Y cuál sabe? Decime algo que te pueda preguntar.
No, por favor, me voy re nerviosa.
La receta del manganeso.
No, pero es receta de cocina.
Desde las 12 del mediodía hasta hace un ratito que volví de estudiar de una amiga y la verdad que dije, llamo a la radio para despejarme. Y después sigo porque ya no.
¿Vos te acordás lo que era estudiar?
Sí.
Qué tortura, Dios mío.
Ni me acuerdo.
Ay. Sí. Belu, ¿y con quién vivís?
Vivo con mis viejos.
Ajá, ¿y trabajás de Nutri?
Y trabajo muy cerquita de ustedes, que ya los extrañaba porque hace poquito cambié de trabajo. Estoy trabajando por ahí en La Croce y Álvarez Thomas.
¿Y por qué nos extrañaba si estamos siempre acá nosotros?
No, porque cambié de horario de trabajo.
No
puedo
escuchado.
Escuchar un cuento chino, no puedo escuchar nada, así que hoy aproveché y llamo para jugar con ustedes y para escuchar el cuento chino, que en cualquier momento voy a tener que llamar porque trabajo en un centro médico. Y como sabrán, siempre hay alguna historia.
La pipeta.
cuentochino@metro951.com. Ahí podés mandar unas líneas.
Sí, ya no me pasó nada.
La pipeta.
A mí, pero bueno, siempre se queda lo de seguridad a la noche a cuidar el establecimiento. Y cuentan, viste, que se abren los ascensores, se cierran, viste, como que bueno. Además, murió una persona ahí.
Bueno, no spoilees, así hacemos un cuento chino con vos. Así hacemos un cuento chino con vos. Belu, querida, escúchame.
No.
Uy, quedé cargado.
Yo también.
¿Vendría bien? No, una empanadita. ¿Sí? No hay nada.
Una corrida. Sí.
Escúchame. ¡Volvió Jerobello! Escondido detrás de esa barba. Dice, acá tienen para comer. Me lo como a besos.
Pero mira lo que trajo.
O llegaron las empanadas.
Mira lo que trajo, aparte, para comer.
¿Las empanadas o...? Me lo como a besos a Jerobello, por la semana no llegaron. Che, Belu, sobre número 2, ¿estás lista?
Dale, sí.
Vamos todavía entonces.
Vamos, Belu.
Sobre número 2 para la querida Belu de Caballito. Ella está perdida en la traducción.
Belu, la música te ayuda.
Uh-huh.
Me faltó decirle. Esta película en Brasil se estrenó como...
Ofrecer.
La semilla do diablo.
La semilla del diablo.
¿Es Constantín? ¿Es el bebé de Rosemary? ¿O el abogado del diablo?
Y voy por el bebé de Rosemary.
Sí, es correcto. Esta canción es conocidísima. Bien, la música te ayuda.
Eso sí. Vamos con la siguiente, Belu. En Croacia se estrenó como El diablo del diablo.
¿Qué? ¿Está chequeado eso?
Sí. Yo creo todo lo que me escriben. ¿Es Halloween? ¿Es Psicosis? ¿O es El Exorcista?
Es Halloween.
No, es El Exorcista, en este caso. Oh. Belu.
Ayer vi Halloween también, la nueva. ¿Todavía? La nueva, la del año pasado.
No, ¿y te gustó? ¿Te dio miedo?
Sí, da miedo. El regreso de Michael Myers.
Mike Myers, ¿eh? Y vamos con la última, Belu, todavía puedes empatar.
Dale.
Que en Noruega... se estrenó como Simbólico. ¿Es el resplandor? ¿Es la cosa o es la profecía?
¿La profecía?
Sí, señora. ¡Corre! Sí, señora, y hay un empate.
¿Hay empate?
Vamos a hacer una cosa distinta hoy. Vamos a pedirles a los oyentes que opinen, si quieren, ¿desempate o que repartamos las entradas de cine entre todos?
Ay, sí, que repartamos.
Eso dice Belu.
Belu ya
Pablo,
votó.
¿Qué dice?
Sí, repartamos, no hay problema.
¿Estás seguro?
No está seguro. Si no estás seguro, no pasa nada. No te vamos a juzgar, de verdad, Pablo. Si vos decís, mira, yo quiero ir con 1000 amigos.
¿Qué entradas son? Porque son dos, sonamos, que solo el cine.
No, 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 son muchas entradas. Son tenemos varias entradas. ¿Qué querés? ¿Qué quieren? ¿Repartir o jugar al desempate y quedarse con todo? ¿Pablo?
¿Qué es mejor? De lo que sea mejor para el rating.
¿Qué?
¿Qué dice?
De lo que sea mejor para el rating, si querés, hacemos.
No, lo que vos
no,
quieras.
No, no, lo que
Pablo,
ustedes quieran.
Escucha tu corazón,
no,
Pablo.
Repartimos.
Dice Pablo. ¿Y Belu qué dice?
Sí, repartimos.
Bueno, ganan todos entonces. Ganan todos. Vamos a repartir las entradas.
La coneja viene cantando.
Sí, ahí está. A Killer Rating. Esa es una serie que tienen que ver. Es la serie brasileña. Mañana se la voy a comentar. Pará, durante el día, ¿qué hace?
Mañana, de todo.
¿Qué hace durante el día?
Un montón de cosas.
Si estás todo el día con los ruleros y el batón.
Puede ser, sí.
Yo tengo una cámara metida en tu casa.
Es verdad.
Che, ganaron todos. Abrazos, amigos. Esto ha sido Perdidos en la Traducción. Nos vamos a la tanda, la última de hoy. A la vuelta, hacemos checkout.